y empezamos ahora el bloque de actualidad. Empezamos con la noticia de que el autor de la agresión xenófoba en un tren de Barcelona seguirá libre. La audiencia rechaza los recursos del fiscal y la acusación. La información está recogida del diario El País y dice: el hombre xenófobo que agredió a una joven ecuatoriana en el tren de Barcelona la noche del 7 de octubre seguirá en libertad. La audiencia de Barcelona desestimó ayer los recursos que reclamaban su encarcelamiento y rechazó los argumentos del fiscal y del abogado de la acusación, a los que se había sumado el letrado de la Generalitat. Los jueces consideran que no existe riesgo de que Sergi Martín huya de la justicia y recuerdan que la pena máxima que se le podría imponer es de 2 años de cárcel. En este sentido, el tribunal recuerda que el acusado acudió al juzgado de Sant Boi de Llobregat cuando fue llamado por segunda vez el pasado 26 de octubre. Ese día el juzgado acordó la libertad de Martín y le impuso diversas medidas de control que la audiencia de Barcelona también avala y las califica de suficientemente contundentes. Martín ha de estar localizable a diario en su domicilio. Tiene prohibido acudir a otras poblaciones y viajar en la línea de los ferrocarriles en las que ocurrieron los hechos. El tribunal razona que la espectacular repercusión pública de la noticia, incluso su alcance internacional, no debe servir para medir la gravedad de la conducta del acusado. Los jueces califican de inadmisible e injustificable la agresión que se aprecia en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del tren la noche del 7 de octubre y que consideran lógico el enfado de las instituciones y autoridades. Sin embargo, precisan que ellos no pueden verse influenciados por la repercusión social del hecho.
El tribunal da la razón a la fiscalía y asegura que los insultos y la agresión solo pretenden vilipendiar y humillar la dignidad de la joven. Por eso, consideran que es un delito contra la integridad moral que la chica tuviera que oír expresiones como inmigrante de mierda, puta inmigrante o zorra. Pero los jueces precisan que esas mismas frases no pueden servir también para aplicar la agravante de xenofobia como solicitaba el abogado de la víctima. Eso sería, dicen, utilizar 2 veces los insultos para incrementar el castigo penal. La fiscalía también argumenta que la víctima podría sufrir en el futuro un delito de lesiones psíquicas derivadas de los hechos, pero el tribunal sostiene que se trata de una simple hipótesis y que ese argumento también justifica la prisión. La defensa de la víctima también argumentó que se produjo un delito de agresión sexual porque el agresor tocó un pecho de la víctima antes de propinarle una patada en la cara. La audiencia de Barcelona entiende, por el contrario, que solo se produce un ataque fugaz. La mujer no resulta toqueteada en los 2 pechos, en los glúteos o en la vulva, dice el tribunal, como suele ocurrir en tantos casos de abusos o agresiones sexuales.
Y ahora vamos a la segunda información, y esta es sobre la manifestación convocada por la coordinadora antifascista ayer y que estaba prohibida por la delegación de gobierno. Dice lo siguiente: que el amplio despliegue policial con más de 50 de antidisturbios no impidió que al menos 300 personas iniciasen su marcha junto a la estación de Atocha apenas unos minutos después de las 5. A gritos de "Madrid será la tumba del fascismo" o "Carlos, hermanos, nosotros no olvidamos", se dirigieron de forma pacífica hacia la cercana glorieta de Embajadores. Durante el camino se unieron decenas de personas, muchas con la cara tapada y lanzando gritos contra la policía. En Embajadores se iniciaron las hostilidades. La policía se empleó a fondo para arrinconar a los manifestantes hacia las estrechas calles aledañas para impedir que los antifascistas tomasen alguna de las avenidas cercanas. El rastro de la contienda eran decenas de contenedores tiradas por el suelo, cristales rotos, pintadas y comercios y establecimientos cerrados a cal y canto. Tras un concienzudo barrido de la zona, los efectivos policiales se dirigieron de nuevo a la glorieta de Embajadores, donde se reagruparon cerca de allí los manifestantes, que también se encontraban en la zona. De allí se dirigieron a la boca de metro de Legazpi, en la que fue asesinado Carlos Javier. Alcanzando la boca de metro, 2 manifestantes colocaron una placa en la fachada del edificio más cercano en homenaje al menor, que rezaba lo siguiente: Aquí fue asesinado Carlos Javier Palomino Muñoz el 11 de noviembre de 2007 a la edad de 16 años, luchando contra el racismo y el fascismo. Carlos, hermanos, nosotros no olvidamos. El mejor homenaje, continuar la lucha. Después rompieron en un largo aplauso que fundió con gritos de recuerdo al menor asesinado.
Por primera vez en 6 años, Andalucía, la región más poblada de España, no encabeza la lista negra de violencia de género. El puesto se lo ha arrebatado Madrid, con 11 víctimas en lo que va de año, 3 muertes más que en Andalucía, con 2 millones de habitantes menos. Suman 70 mujeres asesinadas en todo el país, 2 más que en 2006. En los datos que ofrece el gobierno figuran 10 madrileñas muertas porque aún no ha incorporado a Lidia Mercedes Briseño, ecuatoriana de 44 años. Su caso no estaba claro, pero la justicia acaba de concluir que murió estrangulada por su marido, un ciudadano español. 7 de las mujeres vivían en la capital, 5 eran españolas y 6 extranjeras, una ecuatoriana, una nicaragüense, una ucraniana, 3 dominicanas y una brasileña. Sus presuntos asesinos también son 5 españoles y 6 extranjeros, todos detenidos. 2 intentaron suicidarse, 3 tenían orden de alejamiento. Hay más datos preocupantes. En Madrid no solo se han registrado más víctimas que en otras regiones, sino que además han muerto más del doble que en 2006. La tónica era de entre 4 y 5 asesinatos al año desde 2000. Con todo, no estamos ante el peor año desde que se ofrecen datos. Fue 2000 con 17 vidas truncadas, el año de mayores víctimas. En todo caso, habría que comentar en este punto que es el 50% de las víctimas de violencia de género son mujeres inmigrantes, y sin embargo el porcentaje de población inmigrante en Madrid es del 14%, lo que ya resulta una cifra preocupante.
Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la tierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela, palomita, posate en aquella higuera.
ahora sí, pasamos al monográfico de hoy. Hoy trataremos el tema de la esclavitud en pleno siglo XXI. Cuesta creerlo, pero en el mundo actual, la barbarie del sistema económico, el capitalista, hace que cientos de millones de personas en todo el planeta estén sometidas a condiciones de trabajo esclavistas, es decir, la superexplotación extrema. A pesar de que, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A pesar de la mencionada declaración, en este mismo instante en que usted escucha este informe, se trafica con niñas y niños, se condena a mujeres a ejercer la prostitución en condiciones de servidumbre por deudas y se obliga a hombres a trabajar como esclavos en haciendas agrícolas y explotaciones mineras.
Hace pocas semanas, la noticia todavía colea en los medios de comunicación, la Policía Federal y la Inspección de Trabajo de Brasil liberaron a 1.106 trabajadores esclavos en una plantación de caña de azúcar propiedad de la compañía agrícola Pagrisa, en el estado de Pará, en plena zona amazónica. Los liberados, en su mayoría hombres de entre 40 y 18 años, habían sido engañados con la promesa de un empleo bien remunerado en la selva del Amazonas. La esclavitud existió en casi todas las civilizaciones, desde la antigua Sumer, donde se dice empieza la historia, hasta los grandes imperios modernos, pasando por la Grecia Antigua y el Imperio Romano. Todo el que ha tenido poder ha esclavizado.
La abolición oficial de la esclavitud es muy reciente. En España tuvo lugar en 1837, pero solo se aplicó en territorio metropolitano. En 1870, durante el gobierno de Segismundo Moret, se promulga la Ley de los Vientres Libres. Fue el gran primer paso para abolir la esclavitud en las colonias españolas. Pero aún hoy, en nuestro país podemos leer noticias como la siguiente. Más de 90 obreros que trabajan en régimen de esclavitud han sido liberados en la Ribera Navarra. En la operación han sido detenidos 17 patrones y 7 empresarios figuran como imputados. Los patrones captaban a los trabajadores en Portugal, fundamentalmente en estaciones de transporte público y albergues de Lisboa y Oporto. Los obreros vivían en unas condiciones infrahumanas, haciendo sus necesidades en la calle al carecer de aseo el habitáculo que les facilitaban como residencia, con una sola vestimenta, la misma que utilizaban en su trabajo. Cobraban entre 10 y 15 euros a la semana, más el alojamiento, la comida y un cartón de tabaco, y no tenían contratos ni seguridad social. El patrono que los captaba, sin embargo, se quedaba con más de 300 euros a la semana por cada trabajador explotado.
Se olvida con frecuencia que la esclavitud de los indígenas fue la primera. Desde la llegada de los primeros colonizadores hasta la comercialización de esclavos africanos, hay un periodo de cerca de un siglo donde los indígenas fueron los primeros esclavos del continente americano. Se sabe que en toda la región, desde México hasta Colombia, los indígenas eran comprados y vendidos durante el siglo XVII e incluso en el siglo XVIII. Durante el siglo XX, en África y en toda Asia, siguió existiendo. El mundo fue evolucionando y la palabra libertad tomó todo su significado gracias a las revoluciones sociales. La Segunda Guerra Mundial fue el paradigma de la esclavitud moderna. Millones de personas se vieron obligadas a trabajar bajo ese régimen en fábricas y explotaciones nazis, sin derechos, sin personalidad, sin futuro. En Asia las cosas no fueron mejor y los trazados de los ferrocarriles japoneses en los países ocupados o las horas de asueto y sexo de las tropas niponas, las grandes industrias de material bélico disfrazaron el concepto de beneficio por el de deber patriótico.
Al finalizar la brutal contienda, y aunque el mundo se las prometía muy felices, millones de personas siguieron siendo propiedad de otras o bajo un sometimiento total a los caprichos y voluntades de un poseedor. En España, el fascista Franco levantó, a costa de prisioneros esclavizados, una enorme cruz en el valle de la sierra madrileña de Guadarrama, con el objeto de enterrar sus despojos y demostrar lo feroz que puede ser el hombre con el hombre. En las postreras décadas del siglo pasado, los fenómenos de la productividad y la rentabilidad llevaron a inventar nuevas formas de esclavitud. Si en el siglo XIX la mano de obra barata o casi gratuita permitía a los explotadores y a las metrópolis disfrutar de pingües beneficios, ahora ya no eran los estados los primeros beneficiados. Las multinacionales tomaron el relevo y el nuevo concepto de globalización sustituyó al del patriotismo sin hipocresías. Llegados al siglo XXI, nos encontramos que, lejos de desaparecer, la esclavitud está en auge. Es un fenómeno económico, como dirían los especialistas cínicos. Entre los grandes multinacionales, los acaudalados turistas sexuales, los reyesuelos y emires de lejanos lugares, amigos del gendarme único, los países mal administrados, las naciones en conflicto, las sombras africanas, las inmensidades de Asia y sobre todo la miseria han llevado esta situación a extremos inadmisibles.
Si entramos en los terrenos de los trabajos sin derechos o a cambio de casi nada y en los de la infancia utilizada y explotada, ya sea en burdeles, en fábricas o en campos de batalla, las cifras globales alcanzan los 400 millones de personas. Y si le sumamos la precariedad extrema del empleo actual, no solo ya de los inmigrantes, sino del conjunto de la clase obrera, las cifras son espantosas. Esos son los vergonzantes números de nuestra avanzada y globalizada sociedad. La ley de la oferta y la demanda es absolutamente aplicable a la esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo denunció recientemente que hay 246 millones de niños y niñas cuyas edades oscilan entre 5 y 17 años que están trabajando y que de ellos 8.4 millones son víctimas de la esclavitud. Los sistemas son múltiples: la trata, la servidumbre por deudas, el alistamiento forzoso en los conflictos armados, la prostitución, la pornografía y otras acciones ilegales como el trabajo doméstico sin retribución.
Mostraban los libros, cuidaban a sus ancianos, eran su tesoro más preciado. Eran animales, dijeron los barcos, hay que domesticarlos para poder exterminarlos.
El sol madrugador, como un rubí incandescente, despierta puntual a la vasta esmeralda del paisaje. Rojo y verde, tierra y vegetación, son los colores indisolubles de Misiones. Y al llegar a los yerbatales, siento que el verdor de las hojas también se enrojece de indignación y vergüenza por el sacrificio de los chicos que las arrancan a mano, descalzos y harapientos, robados de la escuela y el juego. ¿Cuántos hijos tiene usted?
Somos cuatro ahora.
Cuatro hijos. ¿De qué edad son los chicos?
Que están conmigo tiene 7 años, 9 y 8 años.
¿El patrón que le paga a usted? ¿Le paga un solo sueldo o le paga muchos sueldos?
No, solo tarifa.
¿Una sola tarifa?
Sí, solo un tarifa.
Chicos sometidos al trabajo forzado, a la explotación junto a sus padres, herederos todos como una maldición del legado trágico del sufrido Menzú, el peón que dejaba el sudor, la sangre y la vida esclavizado en los yerbatales. Ya pasó más de un siglo, pero es como si sus existencias se hubieran detenido en el tiempo de la injusticia, como si el progreso de las leyes humanitarias no rigiera aquí, donde perduran costumbres bárbaras consagradas por el autoritarismo y la codicia de los empresarios, protegidas por el Estado ausente o cómplice.
Pero sí, es cierto, hay explotación. Y también a esto favorece mucho lo que se llama el trabajo a destajo. Es decir, que se paga por cantidad de trabajo realizado, y entonces esto hace que hay una enorme cantidad de familias que trabaja toda la familia. Entonces, obviamente hay un aprovechamiento también del empresario que no le paga bien al papá o que no le da trabajo al papá para que los chicos no vayan a trabajar.
La ley de trabajo agrario es muy clara. Queda prohibido el trabajo de menores de 14 años, cualquiera fuera la índole de las tareas, pero su efecto se diluye. En primer lugar, porque establece que la prohibición no regirá cuando el menor, siendo miembro de la familia del titular de la explotación, integrare con aquella el grupo de trabajo. Los empleadores consideran normal lo extraordinario,
Es normal, van chicos, van mujeres, van todos.
¿Por qué van todos?
Y porque le ayudan a quebrar los gajos y a hacer más kilos.
Y hasta pretenden trasladar la culpabilidad a la víctima.
Son chicos que están bajo la responsabilidad de los padres, o los padres están fichados en un establecimiento, en una empresa, entonces tienen, van a bajo la responsabilidad de los padres.
¿Por qué viene la familia completa?
Porque no alcanza.
¿En cuánta plata gana, por ejemplo, en una quincena?
Ahora está la base de 700, 800. Se corre el tiempo bueno. Si corre mal es 300, 400 apenas.
Todavía los empleadores les pagan una parte en vales de sus supermercados, como a los Mensú. Cobran de acuerdo al peso de lo que junten en las ponchadas y por eso incorporan a las mujeres y a los hijos al trabajo incesante, con pausas breves para comer echados en la tierra el amasijo frío de arroz, mandioca y porotos envuelto en tortas fritas.
Como todos sus dioses lo abandonaron, como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban, no eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo.
Alguien dijo que la esclavitud no desaparece, se transforma, y estamos teniendo ocasión de comprobarlo. Los nuevos trabajadores sin papeles que se convierten en una verdadera golosina para los negreros sin escrúpulos. De los que, como si estuviéramos en el siglo XIX y fuera un día cualquiera en una tierra mandada por un cacique, aguardan el dedo que ha de determinar si tendrán ese día trabajo o no. Si cobrarán mucho o poco, si llegarán incluso a no cobrar. Esta es una nueva realidad. Una realidad que se produce sin que nosotros lo sepamos, pero muy cerca de donde nosotros vivimos.
¿Qué tal, amigos? Son ya las 6 de la mañana aquí en Madrid. En muchos de nuestros países, nuestros compatriotas ya se están acostando, pero a estas horas, muchos de los que están escuchando se echan la mochila al hombro y parten al trabajo. Así que para ellos, desde Ecuatoriana FM, va esta canción y que se animen en este día. Empezamos con pie derecho. Muy buenos días. Saludos desde Ecuatoriana FM.
El no tener papeles aquí no es obstáculo para trabajar. En esta plaza del sur de Madrid, los inmigrantes se ofrecen como mano de obra barata. Es un mercado de trabajo. Trabajo ilegal. Si tienen suerte, ganarán unos pocos euros por más de 12 horas en el tajo. En muchos casos, serán explotados sin cobrar. Son trabajadores sin derechos.
Trabajé con una persona española, con una mujer española que hacía limpiezas de obras, ¿ya? Y ella nos ofrecía 30 por día, 12 horas. Bueno, al primer trabajo uno se arriesga, ¿no? Pero después, cuando se llegó al final del mes para recoger, nos daba 15 a 10 y al último yo no le acepté, me dio un cheque que incluso me denunció que yo le había robado el talón y a la final no me dio ni un centavo.
He trabajado con una empresa y he trabajado dos meses y más y tuve que salirme porque no me pagaban. Uno tiene que pagar el piso, tiene que comer y él le da 200, 800 y uno cree que con 200 se va a sustentar en ahí y no se puede, en realidad no se puede. Ahorita esa empresa me debe dos meses y más.
Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo hacer.
Una nueva forma de esclavitud es la trata de personas, que en forma progresiva afecta a niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué es la trata de personas?
La trata supone trasladar a una persona de un lugar a otro en contra de su voluntad, con engaños, con falsedades, con promesas que después no se cumplen. Y lo que se sabe ahora es que en el mundo hay más o menos 4 millones de casos por año, y el 80% son mujeres, niños y niñas. Niños que son trasladados de un lugar, de un país a otro, para que trabajen. Niñas que son trasladadas de un país a otro para explotarlas sexualmente.
Estos trabajadores guatemaltecos no están en Connecticut por propia voluntad. Todo empezó cuando una compañía norteamericana los contrató en su país legalmente y los trajo a trabajar en el campo de Carolina del Norte.
7.50 la hora y el tiempo de trabajo era siembra de pino en Norca Lorena. Ya luego cuando llegamos a Norca Lorena nos trasladaron en una ven para acá, sin saber a dónde veníamos.
Además, les quitaron sus pasaportes a ellos y a otros 9 compatriotas suyos.
No podíamos salir a ningún lado sin tener autorización de ellos, porque como ellos tenían nuestro pasaporte, pues como ellos, como que nos tenían controlados, nos querían tener controlados definitivamente.
Una vez en Connecticut, empezaron a trabajar jornadas de hasta 15 horas diarias, con solo un día de descanso a la semana y recibiendo maltratos.
Tú te has dado cuenta que el indio, entre más se aprieta, más da, le dijo. Este indio es bueno para trabajar, le dijo, pero entre más lo aprieten, más da, le dijo, no lo dejes beber agua.
Dicen incluso que los hicieron trabajar cuando estuvieron enfermos. John Jairo labora para una organización que los ayudó a salir del lugar en donde estaban viviendo y los puso en contacto con un grupo de estudiantes de leyes de la Universidad de Yale, quienes los asesoraron para presentar la demanda.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right.
Fue una batalla campal y la disputa se debía a la indignación. Vecinos de la cooperativa Andahuaylas de Santa Anita se enfrentaron con la policía que resguardaba esta vivienda, donde denunciaron que explotan menores de edad desde hace muchos años.
Ellos se hacen chompas, todo, pero la señora trae menores para que los exploten, no les pagan sus beneficios, nada.
Una adolescente de 15 años, inicialmente identificada como Elizabeth Turpo, se escapó de la casa donde funciona el taller de confección.
Le daban de comer zanahoria y apio, nada más.
¿Zanahoria y apio? ¿Solo le daban de comer eso?
Nada más.
¿Y cuándo lo habían traído de...?
Hace una semana.
¿De dónde lo han traído?
De Puno.
¿De Puno?
Muy bien. ¿Entonces qué? ¿Firma su contrato de trabajo? Las condiciones son muy buenas.
Hombre, tampoco diría yo tanto, pero no tengo más remedio, así que...
Perfecto. Bienvenido al mundo de las empresas de trabajo temporal. A partir de ahora, esta será su... Vamos a pagarte una mierda. No te vas a poder sindicar. Y de vacaciones ni hablar. No sabrás qué es un convenio. Y no conservarás el empleo. Horas extras vas a meter. Tu sudor nos va a enriquecer. Enhorabuena.
Las condiciones son pésimas, pero me lo he pasado, teta.
¡Buen trabajo, Rutia! Ah, y no olvides que mañana te vas a la calle.
¿Cómo?
¿Es que no recuerdas que estás trabajando por un ETT? Ya sabes, no sabrás que es un convenio y no conservarás el empleo.
cuidaban a sus ancianos, eran su tesoro más preciado. Eran animales, dijeron los barcos, hay que domesticarlos para poder exterminarlos. Como de nube negra miro asombrado, como mataban a su padre esos soldados, y como el pueblo entero fue esclavizado, y como todos sus dioses lo abandonaron, como nadie sabía lo que pasaba, todo lo que pensaron se equivocaban. No eran reyes que venían desde el cielo, y ahora toda la tierra está de duelo.
We'll be right back. y entramos ahora en el bloque de Internacional.
Bueno, teniendo en cuenta que hoy es el día de para la eliminación de la violencia contra las mujeres, vale la pena mencionar que, por si no fuera bastante, con el hecho que la Audiencia de Barcelona entienda que solo puede considerarse una agresión sexual el toqueteo de los dos pechos, no de uno, como en el caso de la chica ecuatoriana en Barcelona, porque desde su perspectiva solo fue un toque fugaz y por tanto en absoluto violento, o que en España sigan muriendo mujeres a manos de hombres enfermos de sexismo, violencia que por cierto se llevan las mujeres inmigrantes, en Arabia Saudí se condena a una mujer víctima de un delito sexual a 200 latigazos y 6 meses de cárcel. El drama de la chica de Katif, como la prensa saudí llama a la víctima para preservar su identidad, empezó en mayo de 2006. La muchacha, que entonces tenía 18 años, había quedado con un compañero de instituto para recuperar unas fotos que le dio cuando tenía 16. Acababa de prometerse y no quería problemas con el que legalmente ya era su marido. Los jóvenes se encontraron en el aparcamiento de un centro comercial. Unos desconocidos les robaron el coche y les condujeron a un descampado donde, junto a otros cómplices, les violaron. A pesar de que, en consonancia con la jurisprudencia saudí, el fiscal pidió la pena de muerte para los 7 presuntos violadores, los jueces limitaron la condena a entre 10 meses y 5 años de cárcel, más entre 80 y 1.000 latigazos. También fallaron que la muchacha y su acompañante debían recibir 90 latigazos por encontrarse juntos sin tener parentesco, lo cual constituye un delito en el reino. Indignada con una condena que ha sorprendido incluso a los saudíes, acostumbrados a la arbitrariedad de sus tribunales, la chica de Katif pidió a su abogado que la recurriera. El pasado día 14, los jueces elevaban la pena de los violadores a entre 2 y 9 años, pero también aumentaban el castigo para la víctima a 6 meses de cárcel y 200 latigazos. El motivo, según una fuente judicial citada por el diario Arab News, es que intentó influenciar al tribunal llevando su caso a la prensa. El veredicto no solo envía a las víctimas de violencia sexual el mensaje de que no deben denunciar, sino que ofrece protección e impunidad a los agresores, opina Farid Dave, de Human Rights Watch. Esta organización de derechos humanos también ha denunciado la retirada de su licencia al abogado. Las autoridades judiciales le acusan de comportamiento beligerante, hablar con los medios de comunicación para influir en los jueces y dañar la imagen del país.
Esta otra información la hemos recogido en Rebelión del Observatorio de la Deuda en la Globalización. El título es Monarquía, Democracia y Negocios Sucios. La noticia dice lo siguiente. Sorprende que nuestro monarca se sienta ofendido y se marche de la cumbre iberoamericana porque un presidente democráticamente electo como es Daniel Ortega criticara el papel de la transnacional española Unión Fenosa en Nicaragua. Sorprende que esta empresa se merezca la protección del rey y del presidente del gobierno español. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sorprende? ¿Saben que en octubre de este año Unión Fenosa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Managua, que la ha acusado de contribuir al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca? ¿Especialmente del derecho humano a un nivel de vida adecuado, contribuyendo además a mantener los niveles de pobreza? ¿Saben que con aproximadamente 600.000 usuarios en Nicaragua, la empresa recibe unas 54.000 reclamaciones anuales? ¿Saben que ha sido multada infinidad de veces por el Instituto Nicaragüense de la Energía y no ha pagado jamás una sanción? ¿Saben que en Nicaragua, desde que llegaron, han despedido a más de 400 trabajadores y que en algunas de las empresas que subcontratan para dar sus servicios, los trabajadores no tienen contrato? ¿Más prácticas irresponsables? En Nicaragua es normal que cada no mucho tiempo los diarios se hagan eco de la muerte de otra persona electrocutada o la quema de una vivienda o negocio, porque Unión Fenosa no cumple con la mínima inversión necesaria para el mantenimiento de la red de distribución. La solución de la empresa, dinero y silencio. Ahora bien, si queremos una verdad oficial, no tenemos más que ir a la página web de la empresa y ver que en 2007 el beneficio ha aumentado un 39,8% o que para el año 2008, mostrando su clara política de responsabilidad social, El Día Solidario de la Empresa será para Nicaragua. O ver a nuestro monarca y al presidente del gobierno español cerrar filas para defender con contundencia los intereses de las transnacionales.
Estados Unidos deportará este año 1 millón de emigrantes mexicanos, dice la prensa latina. Estados Unidos completará 1 millón de emigrantes mexicanos deportados compulsivamente antes de finalizar este año, confirmó hoy el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Coordinadores de esta entidad, apoyada por el gobierno de México, informaron a prensa latina de las masivas redadas y deportaciones que se están llevando a cabo en territorio estadounidense, las cuales permiten calcular esa cifra al terminar 2007. El más agresivo de los estados norteamericanos es Arizona, que ya sobrepasó las 100.000 expulsiones, apuntó Hugo Lugo, encargado de los asuntos económicos del instituto, y calificó la situación actual de muy crítica. Agregó que, debido a la campaña de Washington, los deportados son apresados en todo el país y enviados de regreso a México en grandes grupos y sin tener en cuenta sus ciudades de origen, por lo cual muchas veces quedan lejos de sus familiares. Germán Trejo, a cargo de los asuntos políticos, subrayó que el instituto trabaja en la defensa de los derechos humanos de la comunidad, incluidos los miles y miles de indocumentados que cruzaban la frontera en busca de trabajo. José Luis Arzola, quien atiende asuntos fronterizos, anunció la instalación en la parte mexicana de centros para la atención a los que regresan y reiteró que han muerto más de 10.000 personas desde 1986 en el trágico cruce de la línea fronteriza. En una reunión del Consejo Consultivo del Instituto se aprobó una declaración de solidaridad con las víctimas de la actual ola represiva y se condenó el sentimiento antimigrante generado en Estados Unidos contra los trabajadores extranjeros mexicanos. Igualmente, el documento apoyó la creación de la Liga Antidifamación Mexicana para proteger la imagen de los nacionales en el exterior.
As palavras secretas do seu coração, descer os rios da vida, pegar avenidas, escadas, ladeiras, metrô, conhecer tudo que é esquina, nas águas das linhas estreitas de um ferrimor. De um mundo inteiro, um abraço estrangeiro e tão familiar. Até se encontrar. Vestir estampas de Bali, as joias de Itália e o xale das moças já vi. Sente no ar o perfume barato dos becos escuros da velha Paris. Pegar um barco de junco, um cesto de vime, deixando pra sempre Xangai. Tomar os mares de Espanha, não crer las brujas, pero que lazai, lazai, coração de um mundo inteiro, um abraço estrangeiro e tão familiar. Até se encontrar.
Ahora vamos a dar una información, que más que información es una actividad que ha hecho la asociación. Hemos concurrido a un encuentro que se hizo este fin de semana aquí en Madrid, que lo organizaba la Red Estatal en Defensa de los Inmigrantes, REDI. Es una red que está compuesta por asociaciones de inmigrantes, ONGs y otro tipo de organizaciones. Asistieron compañeros de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, gente de Jaén, el Sindicato Obrero del Campo de Almería, inmigrantes organizados en Sevilla y en Huelva, también una asociación de Navarra, Valencia, la Federación de Asociaciones de Cataluña, Intersindical Canaria, asociaciones de inmigrantes de Canarias y, por supuesto, una buena cantidad de organizaciones de Madrid. Nosotros hemos acudido en calidad de oyentes. La información es un poco las cosas que estuvieron discutiendo y algunas decisiones que han tomado. Este era el tercer encuentro que organizaban y, bueno, bastante confusión había, pero más o menos las cosas más claras que han salido fueron el tema de campañas. La REDI quiere organizar dos campañas, una por el tema, el más inmediato, que es el tema de el derecho a voto de los inmigrantes, teniendo en cuenta que las próximas elecciones son en marzo del 2008, a partir de ya mismo, empezar a organizar algún tipo de actividades donde se discuta el derecho a voto de los inmigrantes. Y la idea es finalizar el día 23, no se sabía muy bien si hacer una parodia de elecciones donde fueran los propios inmigrantes a votar, o presentar también una candidatura de inmigrantes solamente, sin ningún tipo de programa, solamente como para llamar la atención. Otra de las actividades que se querían hacer, y esa es, creo que con bastante pretensión, hacer como en Estados Unidos, el primero de mayo del año pasado o de hace dos años, un día, un primero de mayo, sin trabajadores inmigrantes. Aquí sería para diciembre del 2008 hacer una campaña de este tipo, una huelga de inmigrantes o algo parecido. Ha habido muchísimas discusiones, se decidió, poner la fecha y empezar a trabajar, porque todavía había un año para hacerlo, y ver cuáles son los resultados para tomar una decisión si se iba a llevar adelante esta campaña. Por otro lado, se estuvieron discutiendo un poco las condiciones o la situación que hoy tiene la inmigración. Ha habido también opiniones para todos los gustos. Hay quienes apuntan más a los problemas concretos que tienen un sector importante de la inmigración. Nosotros compartimos más o menos ese tipo de opiniones, que son, por ejemplo, toda la situación que se puede llegar a venir ahora por la reforma de la ley de extranjería. Hemos estado hablando en otros programas sobre el tema y la idea es tratar de trabajar en ese sentido. Hay otro sector que plantea más el tema de derecho al voto, o más concretamente los derechos de los inmigrantes que ya tienen papeles. La coordinadora de inmigrantes de Málaga ha presentado un escrito con 12 medidas urgentes que se aprobó y bueno, que habrá que trabajar sobre ellas. Y habla sobre la apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todos los inmigrantes irregulares que habiten en el territorio español. La paralización de las políticas de contratación en origen. La retirada definitiva de la propuesta actual de modificación de la ley de extranjería. El cierre de los centros de internamiento y la creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento hasta el cierre definitivo de estos centros. La derogación de los protocolos de expulsión, la paralización inmediata de los controles de documentación, secuestros de pasaportes y expulsiones arbitrarias que sufra la población inmigrante. Y para terminar, otra de las cosas que se propuso era la realización de una campaña para todo el Estado con el lema de «Tenemos derechos a tener derechos». Esto más o menos fue el balance de la reunión que hubo hoy en el fin de semana en Redi. Ahora sí, terminamos el programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos para la semana que viene aquí en Radio Vallecas en el 107.5 para que escuchen de aquí o de fuera.